Así parte este programa conversando. Además, este programa Carta Ciudadana de jueves 8 de junio de 2023 tiene a un nuevo participante del programa. Saludamos a Ariel Mijovilovich. Lo dije bien, ¿no? Que
Fantástico, Felipe.
alguna vez habíamos conversado, Ariel, así que bienvenido al programa. También saludo a la Carmen, a la Karen, Carmen. Karen Faría, Erika Muñoz y Mauricio Pérez. Y por
Hola.
supuesto, saludamos a todas las personas que nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo, no solo en el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, AtacamaNoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquehue. Y tenemos nuestro canal de YouTube para que se suscriban. Y también hay una campaña de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, que es parte importante de este programa. Y Mauricio Pérez nos va a contar de qué manera las personas que nos ven y nos escuchan pueden aportar. Guaso.
Primero, bienvenido, Ariel, al equipo Carta Ciudadana, su casa, como siempre.
Encantado de
Oye,
estar acá.
bueno, nos puede empezar a ayudar, ¿viste? Hay una cosa que necesitamos hacer todos los días y recordar a la gente que este programa es gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, que es una fundación sin fines de lucro y que, gracias al aporte de todos, podemos hacer más. Partimos hace 4 años, hemos hecho harta pega, uno en el caso de Carta Ciudadana, más de cuatro, estamos en nuestra cuarta temporada y necesitamos seguir creciendo y siguiendo tratando de llevar a más lugares y distintas personas nuestras voces. Ciudadanas, como acá tienes dos ejemplos claros, como Karen Faría y Erika Muñoz, que son una luchadora de Movimientos Ciudadanos. ¿Y cómo se hace? Www. cartaciudadana.cl, costado derecho, súmate, y como siempre decimos, con Luca hacemos millones, lo esperamos, necesitamos. Ahora hay un proceso súper fuerte en el tema constitucional, que la gobierna va a estar detrás, como lo fue en el caso anterior, y necesitamos de todo el aporte para poder que esta fundación siga apoyando un poco a Chile.
Bueno, decíamos en la presentación del programa que se integra Ariel Mijovilovich, que es abogado y ex candidato al Consejo Constitucional, o más bien fuiste candidato al Consejo Constitucional, no es que haya sido ex candidato, fuiste candidato al Consejo Constitucional. Además, Ariel, si te complica la pregunta, la tiráis para el córner, la pelota, da lo mismo, ¿eh? Pero es tan simple como que Aldo Sangüesa no se haya presentado ayer y automáticamente deja de ser consejero constitucional.
Uy, tendría que revisarlo, Felipe. De buenas a primeras, uno no se le puede imponer un cargo sin que se acepte. Y la ceremonia que vimos el día de hoy, precisamente esa ritualidad tan ceremoniosa, donde se habla en segunda persona plural, vosotros aceptáis, etcétera, efectivamente es la aceptación de las personas que fueron proclamadas como candidatos elegidos o consejeros electos, aceptando el cargo. Él no aceptó el cargo, claro, yo lo que he revisado por prensa, efectivamente el consejo queda compuesto por 50 personas, porque, o sea, si este personaje se hubiera muerto, efectivamente nadie estaría hablando del tema, porque no podría asumir. Pero básicamente no ha aceptado el cargo, yo tiendo a pensar que efectivamente el consejo va a quedar con 50 integrantes. Pero evidentemente la regulación específica electoral y de procedimiento no la he revisado. Yo creo que pocas personas en Chile la conocen, digamos. Así que
Sí, bueno, a propósito de del comienzo y del juramento o promesa, dependiendo la fe que profesan, ayer, digamos, en términos formales, comenzó el trabajo del Consejo Constitucional con la elección de la presidenta, el vicepresidente y quienes encabezan las comisiones. Y alguien por ahí decía algo que lo voy a plantear y se los tiro a ustedes para ver qué opinan. Decía algo así como: el gobierno defiende este nuevo proceso porque es lo máximo que puede aspirar lo que el comité de expertos logró, porque el Consejo es mayoría de derecha. ¿Se entiende, no? Es como lo máximo que puede apelar. Y la derecha es lo máximo, lo que resolvió el comité de expertos, que es como el insumo, digamos, y la derecha es lo máximo que puede ceder. ¿Se entiende, no? La izquierda es lo máximo que puede lograr. La derecha es lo máximo que puede ceder. Comentan ustedes, por favor. Erika, por favor.
oye,
Elaboré
¿sabes
toda
qué?
la tarde, o sea, estuve ayer y hoy día todo el rato elaborando la
Te
pregunta y me
salió
salió
bien,
casi
Felipe.
de corrido. Gracias,
Hay que
Karen.
tomar nota de la pregunta.
Gracias, Karen, te lo
No, me
agradezco.
encantó la forma en que planteaste la reflexión. Yo creo que tú, o sea, es realmente le diste en el clavo. ¿Por qué? Porque estamos claros que dentro de la comisión, o sea, dentro de los consejeros no son mayoría la línea ideológica del gobierno ni de la izquierda imperante. No son mayoría, por lo tanto, ellos no van a lograr izquierdizar e ideologizar cada vez más el texto de que se pueda presentar. Así que por ese lado estamos claros. Y que la derecha, en realidad es todo lo que la derecha puede ceder. También estoy de acuerdo, Felipe, porque creo que se cedieron cosas que jamás se deberían haber cedido. Yo, y ahí hago el mismo comentario que hice en el programa de ayer miércoles, creo que hay cosas fundamentales en las que el sector no debería haber cedido, ni la gente que apoyamos candidatos del sector, ni que nos jugamos en realidad por algunos candidatos del sector, sin pensar. Y además, que después del rechazo pensamos claramente que era importante que un nuevo proceso se hiciera con expertos. Lo dije ayer y vuelvo a hacer mi mea culpa. Yo pensé que el nuevo proceso iba a ser no solo más transparente, sino también más equilibrado por el hecho que llevaba expertos. Pero al final del día nos damos cuenta que la derecha cedió en esa comisión de expertos el derecho a la vida desde la concepción. Y eso es algo fundamental que jamás debiéramos haber cedido. Quienes hacemos defensa de la vida desde la concepción es algo que jamás debemos ceder, sin importar la ideología política imperante. Y que cedió el derecho preferente a los padres, algo por lo que nosotros hemos luchado de años. Yo siempre le he comentado, yo soy presidente de un movimiento que nace por defender el derecho preferente a los padres en el año 2011 y que se forma a nivel nacional en el año 2014 luchando en contra de la ley de inclusión que ya nos lograba reducir un poco el derecho preferente a los padres, pero no lo podía eliminar gracias a que ese derecho preferente estaba resguardado en la constitución actual y hoy día ni siquiera lo resguarda, lo que a mí me parece insólito cuando Chile adscribe a un montón de tratados internacionales, entre ellos la Declaración de los Derechos Humanos, que en el artículo 26 habla del derecho preferente de los padres, y sin embargo, esta comisión de expertos no lo resguarda. Entonces, cuando tú, Felipe, lo planteas de esa manera, yo espero, Felipe, realmente, espero que tu reflexión sea realmente dar en el clavo y que hasta aquí lleguemos. Ojalá que la derecha no siga cediendo, porque ya tiene bastante decepcionado a mucha gente del sector. Y si sigue cediendo, en realidad, yo creo que lo único que va a hacer es que ni siquiera demos la opción a conversar un nuevo proceso, sino que los movimientos nos empecemos a mover por un segundo rechazo, lo que sería
triste. Porque quiero tensionar aún más la conversa, porque más allá de lo que legítimamente piensan ustedes, o más allá de lo que legítimamente puede pensar otras personas, el quórum y las sensibilidades del comité de expertos no tienen nada que ver con el quórum o mayorías y sensibilidades del consejo, porque el comité de expertos era miti mota. Por lo tanto, para poder avanzar en A, si son 2 y 2, bueno, tenéis que ceder un poco acá y el otro tiene que ser el otro y logra el acuerdo. Pero cuando ahora en otro ente, en vez de ser 2 a 2 es 4 a 1, por poner algo, en rigor 3 a 1, porque no sé sumar, perdón, 3 a 1, ahí es donde, por una cosa lógica de democracia, yo no estoy diciendo que estuviera bien, yo estoy haciendo solo un cálculo matemático, que ocurrió en la Convención Constitucional, la tentación, y creo yo, ojo con lo que voy a decir, legítima de la mayoría, es que, bueno, si yo tengo más votos que tú, yo hago valer mi mayoría. Y ahí es donde yo siento que lo que ocurrió con el comité de expertos era casi obvio que iba a pasar, porque es mitad y mota, mitad y mitad. Pero en el Consejo ni cerca de eso. Entonces, ¿cómo se da? Me estoy poniendo desde la lógica de la minoría, en este caso. ¿Cómo se da que algo de la minoría, o parte de lo que la minoría quiere, o gran parte de lo que la minoría quiere, quede plasmado? Si son minoría, que es un poco lo que dijo el profesor Silva, ¿no? Pero, entonces, más allá de que esté bien o mal, solo digo que, ¿cómo esas declaraciones que hubo ayer se transforman en algo concreto? Y bueno, ahí yo creo que está el juego de piernas de cómo Republicanos, que es el que tiene la mayoría, va a jugar en eso, porque bueno, en el proceso anterior los que eran minoría hoy día son mayoría. Entonces, ¿cómo se maneja, insisto, los quórum y las energías, y perdón por ser majadero, en el comité de expertos, que era mitad y mitad? El Consejo Constitucional no es mitad y mitad.
Felipe, no sé si me permites hacer
Dale,
un par de...
lo que tú quieras.
De alcances, digamos. O sea, con independencia de que... A ver, uno, efectivamente, en torno a tu reflexión de respecto de el máximo que se puede ceder y lo máximo que se puede aspirar. Claro, eso uno lo puede ver de repente contando votos y viendo composiciones específicas, pero yo creo que aquí uno, en estos procesos que son tan importantes para el largo plazo de los países. Las constituciones no es un esquema que dura una semana, un mes, un año, son cuestiones que duran generaciones, décadas. En algún minuto Chile llegó a tener la constitución, una de las constituciones más antiguas del mundo, con la del 33, que estuvo vigente 92 años, después la del 25, que duró prácticamente 50 años, 48 para ser exacto, y después tenemos la constitución actual, que ya tiene 43 años, digamos. Entonces son procesos largos, y por lo mismo quizá evaluarlo sobre un punto de vista de contingencia electoral no me parece que necesariamente sea completamente aplicable. Además que hay cosas que no sé si son derecha o izquierda, tener un sistema presidencial o uno parlamentario, y yo sé que es una discusión que ya pasó, pero hay personas que son parlamentaristas de derecha y de izquierda, y lo mismo con los presidencialistas. Ahora, yo quería hacer dos pequeños alcances de los comentarios de Erika. El borrador presentado, el anteproyecto presentado por la Comisión Experta, sí reconoce el derecho y deber preferente. No habla de los padres, sino que habla de las familias.
Lo explicamos ayer.
No, por eso, pero es un derecho y deber preferente de las familias para educar a los hijos. Los hijos legalmente son personas que, bajo ley civil, no son plenamente capaces y están...
No, le digo a la Erika y a la Karen que quieren... Dale, Ari, dale.
No, por eso. Entonces, son personas que quedan bajo el cuidado de los padres. O sea, legalmente los menores de edad no tienen autonomía completa, solamente cuando alcanzan los 12 o 14 años, que ahí tenemos una norma discriminatoria en nuestro Código Civil, en que se beneficia a las mujeres. Las mujeres son adultas civilmente desde los 12 años, y los hombres son adultos de un punto de vista legal y civil desde los 14. Ahora, ser adulto no quiere decir ser mayor de edad, que son conceptos distintos. Por eso habla del menor adulto. Pero los menores de edad en general quedan sujetos al cuidado de sus padres. Entonces, claro, la familia, obviamente puede haber una familia donde no estén los padres, y ahí serán los abuelos u otras personas que están a cargo de los hijos. Entonces, a mí, de nuevo, no me parece que sea completamente distinto a lo que tenemos. Y en el derecho a la vida, es cierto, no se garantiza la vida que está por nacer. A mí personalmente me gustaría que se reincorporase esa frase, pero tú igual oblicuamente puedes llegar a ese resultado. La Constitución, el anteproyecto actual, hace una referencia a que la soberanía tiene como límite los derechos humanos garantizados por la Constitución y tratados internacionales, y tú sabes que Chile es parte del Pacto de San José-Costa Rica, uno de los principales pactos de derechos humanos, y en ese pacto se garantiza la vida y se protege en general desde la concepción. Entonces, o sea, estoy de acuerdo en que las redacciones nos podrían gustar más, pero creo que desde un punto de vista eminentemente legal, Erika, no es del todo correcto decir que estos principios están fuera del anteproyecto.
El derecho preferente a los padres están fuera, y lo digo porque no se menciona. Están fuera porque no quedan mencionados en la Constitución. Cuando tú me hablas de que los derechos preferentes a la familia queda resguardado, no es lo mismo que el derecho preferente a los padres. Y te lo voy a poner en un caso que a lo mejor va a sonar un poco ridículo, pero lo quiero plantear para que tú veas que realmente no está representado. Si tenemos el caso de una familia donde el tutor legal es la mamá, pero la mamá trabaja y la abuela es la que cría, es la que lleva al doctor, es la que atiende.
¿Quién tiene el cuidado personal?
Tiene el cuidado personal, pero no es la tutora legal. Y la abuela toma decisiones diferentes a las que tiene, la que toma la mamá sobre ciertas cosas fundamentales en la vida de sus hijos. La Constitución no resguarda el derecho de esa mamá.
Pero la mamá tiene el cuidado personal.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Espérate, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a judicializar quién es el que tiene el derecho? ¿El abuelo? ¿La abuela? ¿La mamá? ¿El papá? ¿El que está presente? ¿El que no cuida? ¿El que sí cuida? ¿El que tiene cuidado personal? ¿El que tiene el que es el tutor legal? Entonces, si nosotros vamos literalmente a lo que yo dije que no estaba, no está. Tú puedes, como abogado, y buen abogado que eres seguramente, mencionar con un vocabulario súper legal el que en tu opinión crees que puede aludirse con otra ley a eso. Pero lo que yo acabo de decir es que en el anteproyecto el derecho preferente de los padres no está resguardado como sí lo está en la Constitución actual.
Pero Erika,
y ante eso no me puedes decir que no.
Erika, espérate. Se entiende que no está la palabra, pero Ariel está haciendo otra pregunta.
O un alcance, digamos, que los contenidos sustantivos efectivamente están reflejados de una manera levemente distinta. Ahora, ojo, en el derecho a la vida, yo estoy mucho más de acuerdo contigo, Erika, que efectivamente no hay un mandato al legislador de proteger la vida del que está por nacer, mandato que no impide en Chile que exista interrupción del embarazo en tres causales, digamos. Entonces, pero claro, creo que decir que esto no está para nada, yo cuando te escuché hace unos minutos atrás pensé que estabas diciendo esto no está para nada, y aquí las familias no tienen la autonomía de elegir la formación y educación de sus niños, y esa autonomía sí está garantizada constitucionalmente, quizás no con las palabras exactas de la Constitución actual, en que te aprovecho para hacer un dato adicional. El 19 número 10, que es donde está la Constitución actual, no tiene recurso de protección. Tú no tienes una acción directa. Entonces, tú tienes recurso de protección por el 19.11, que te da derecho a elegir el colegio, que es un poquito distinto. En el anteproyecto, todos los derechos constitucionales tienen protección, pero tienes criterios distintos para derechos sociales versus individuales. Entonces, sí, simplemente estoy tratando de hacer el alcance de que buena parte de los principios de fondo que se busca proteger, y en los cuales yo creo que debiéramos estar más o menos de acuerdo, a pesar que no nos conocemos de antes, yo creo que pueden ser encontrados en este texto. Perdona, Guaso.
Sí, perdón. Antes de ir con el Guaso, cuando habló la Erika y estaba Ariel, la Karen hizo un gesto ahí también, yo creo que ahí quiere meter la cuchara para no perder el hilo, y después voy contigo, Guaso, ¿ya? Aguántame un segundo. Dale, Karen.
No, yo disfruto esas ganas de la Erika. Y le encuentro toda la razón, o sea, hemos hablado del tema muchas veces, y creo que si quisieron decir lo mismo que existe, ¿por qué no lo dijeron explícitamente como está, si es que como está actualmente es correcto? O se puede, ¿para qué hacer tanto, como toda esa vuelta, que a lo mejor podemos llegar con lo que dice Ariel?
A lo mejor fue para ampliarlo, ¿no?
Lo que pasa es que si
las familias pueden ser más amplias que los padres, digamos.
Digo yo.
Sí, pero si tú pones el padre y el tutor legal, ya queda ampliado. Pero ¿qué pasa si que tenemos que hacer una democracia familiar para decidir sobre el futuro de un hijo? No, o sea, ¿quién toma la decisión? Porque una familia tiene...
No, porque desde el punto de vista legal, yo entiendo que no, pues el que tiene la tutoría. Pues.
Pero es que tú entiendes.
O sea, tú podías hacer votaciones lo que queráis en tu casa, pero desde el punto de vista legal.
¿Por qué dice la familia?
¿Por qué dice la familia, Ariel?
No, sí, a ver, lo que pasa es que... yo me imagino que la idea era ampliarlo un poquito más. No he revisado las actas de esta disposición, que es la pega que uno hace cuando tiene que ir a pelear el punto. Oye, ¿por qué hubo el cambio? Ahí, honestamente, lo desconozco. Sé que esto además viene, eso sí, de las 12 bases constitucionales que dieron, como toda la arquitectura a los bordes de este proceso, en que ahí se habla del derecho y deber de las familias, más que de los padres.
Este punto se perdió, este fue un punto que se dio la derecha.
Es que yo soy de derecha, Erika, y a mí no me molesta. Yo no considero que se dio en ese punto, siendo alguien de la derecha.
Lo que pasa es que hay abogados que tienen otra visión. Entonces, si ya queda para una interpretación, creo que debería ser más concreto y conciso y dejar estipulado que el derecho preferente de educar a los hijos es de los padres y de tutor legal. Listo, no más gente. ¿Sí? Porque queda para una interpretación que no debería haber duda de eso. El tema es por qué esa intención de dejarlo así como tan abierto. No, eso es lo que más...
Padres, sí, lo pasa es que lo que yo padres, veo, la lo relación que yo veo padre, es que hay una mala intención.
Absolutamente.
Por eso, y eso, perdón, pero eso es discutible.
Sí, pero aquí estamos dando nuestra opinión.
Por supuesto.
Falta la mía, no le ha dado mi opinión, así que no hemos completado el círculo.
Pero mi pega acá es preguntar y cuestionar, pues si ustedes tienen un derecho a decir algo y yo tengo derecho a otra cosa.
Tiene el derecho preferente a contrapreguntar el tío conductor.
Ya, Guaso, adelante, Guaso.
Parto, voy a hacer un disclosure distinto. Creo que partimos mucho mejor, por lo menos en este proceso, en todo sentido. Y por eso, queridas Erika, Karen, y muchas de las personas que nos escuchan, hace 9 meses más o menos, ya estoy perdido con los meses porque ya vuelan tan rápido, Chile se acababa, no existía ni la familia, ni los padres, nada. Por favor, entendamos, nada. Por lo tanto, hoy día, partimos primero con un proceso más o menos ordenado. A uno nos puede gustar o no como quedó literalmente escrito. Yo creo, y lo que dijo Felipe, por eso tomo el punto inicial de Felipe, tenéis 50-50, hay dos posibilidades. Nos agarramos del moño, no lograba nada, no cerraba ningún texto, por lo tanto había nada que entregar al Consejo y por lo tanto no avanzábamos en nada. Yo creo, lo que un poco trata de decir Ariel, yo entiendo voy a volar una palabra, Ariel, que no ofenda, la leguleyada, obviamente, siempre existe la leguleyada en todo sentido, con leyes que dicen que los padres son padres. Ojo, perdona, hoy día hay sentencias que se saltan a los padres igual como se salta la Constitución con el 10% y varias cosas. Entonces, ¿qué es lo que creo? Yo parto de este espíritu de hoy día, lo partí diciendo... Cuando luché porque hicieron una mejor constitución, no dejarla como estaba, porque creo que había que modernizarla. Hoy día, tal vez lo que hizo Ariel va en el concepto de la familia ya, en el concepto que nosotros entendemos. Yo soy papá de cuatro y me encanta la familia, me encanta la vida, soy pro vida. Pero obviamente la familia, la palabra ya capaz, es un poco más amplia, Erika. Y creo que para esta segunda etapa, que por eso... Creo que llegaron a ciertos consensos, no sé si cediendo, no sé si se la va a ceder, pero si vos te sentás en el macho, capaz no avanzamos nada. Y lo mismo que le hemos dicho a republicanos, que aunque tengan la pelota, no se la pueden llevar solos para su casa, porque el proceso se lo van a rechazar. Entonces lo que decía Felipe en su entrada, que la encuentro perfecta, hoy día ¿qué tenemos? Algo mucho mejor de maneras que lo que vimos antes del 4 de septiembre, 100%. Otra cosa es que nos vaya a gustar cada palabra, cada texto, cómo queda redactado. Obvio, no va a ser fácil, pero ¿saben qué más? Nos jugamos la oportunidad de ojalá este proceso llevarlo lo más cercano. Erika, Karen, imagínense que volviéramos a perder el rechazo. O sea,
perdón, Guaso, ¿tú estás tratando de convencer a la Erika y a la Karen?
No, yo no convenzo a personas.
Un consejo amigo, ¿ah?
No convenzo a las personas porque somos libres de pensar. De hecho, yo soy pro vida y soy pro familia. Por lo tanto, y pro padre. O sea, que los papás son responsables. De hecho,
yo estoy en hábitat.
¡Ja! Pelotudo.
La pensé, pero dije que fome la talla y me la guardé.
Esa es parte del tío conductor un poco, Ariel, cuando se tira su...
Karen, relájate, atrévete con la talla. Oye, con la talla.
Entonces, ¿dónde voy? Erika, te entiendo perfectamente y ojalá habré quedado textual. Karen, totalmente de acuerdo porque comparto igual como Ariel. De hecho, la idea no se toca. Esa es mi opinión. Otra cosa es que creo que si no abrías esa compuerta un poquitito para hoy día discutirla, y como también hoy día pasa, hoy día perfectamente esa norma podría ser 100% cambiada dentro de los consejeros y tal vez después la Comisión de Admisibilidad dijera, no señores, porque ustedes se pusieron de acuerdo antes de los temas. Entonces, yo creo que hay que hacer un poco, dejémonos trabajar, veamos cómo se comportan. De hecho, lo que trataba de decir es decir, si no damos la oportunidad a que avancen un poco y vayan mejorando, ojalá, oye, para eso están los movimientos, para eso está este programa, les vamos a tirar la oreja, les vamos a hacer pensar, pero ¿sabéis qué? Hay que tratar de sacarlo, porque si no, como dice Felipe al inicio, se rechaza, 10 años de la izquierda hablando de este tema todos los días. Y el país parado, chantado. Si lo hace al revés la derecha y se pone intransigente, va a tener razón, porque objetivamente no cediste, no negociaste. Si en la vida, lamentablemente, tenemos que vivir en convivencia. Y tú sabes que los mejores 30 años, independiente de lo que la gente pueda opinar, fue porque logramos conversar y llegar a acuerdos. No eran capaz los mejores desde el punto de vista que tú lo miras, derecha o izquierda, pero avanzó este país. ¿Qué lo hemos logrado en los últimos 4 años o 8 años, estoy perdido, de solamente encontrarnos, a puro encontrón? ¿Dónde estamos? ¿Chantados, parados y el país dividido? Por lo tanto, creo que tenemos que ser pro de a poquitito y sacando, Erika, de a poquitito. Esa es mi idea, nada más. He dicho.
Erika.
Pido la palabra. Bueno, yo respeto tu opinión, Mauricio, y me encanta que pienses así. El mundo de Bilsipap no existe en mi mente, y creo que el presidente...
No respete del la país, opinión del Guaso, Erika.
el único que merece este
la
país...
La idea es que no respetes nada.
El presidente, nadie más. Pero yo no estoy de acuerdo.
El mundo de fantasía.
¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque para mí... Una cosa es dialogar, escuchando al otro y que te escuchen, y otra muy diferente es cambiar tus convicciones. Yo no las voy a cambiar nunca. No estoy de acuerdo con que en este texto no se resguarde el derecho preferente de los padres. Para mí es importantísimo. No creo que haga una diferencia menor el que tú le entregues el derecho preferente a la familia. No lo creo. Yo creo que eso nos va a llevar a judicialización y a problemas mayores al interior de la familia. Tanto es así que nos estamos inventando la rueda. El mismo Ariel mencionó diferentes tratados en los cuales esto está resguardado por lo importante que es. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que no esté mencionado tal cual. Es algo con lo que no voy a cambiar mi opinión jamás. No estoy de acuerdo con que el derecho
pero
a la vida...
Ahora lo pueden arreglar un pelito para que saque aparecido.
No, pero escúchame, pero bajo el argumento de ya, para que la izquierda se deje de fregar, ya, para que veamos unidad, cambiemos las cosas que a nosotros no nos parecen, yo no estoy de acuerdo. Creo que es importante. Mira, haber entrado en un proceso constituyente para mí ya es un tremendo avance, pero eso no quiere decir que porque entramos en el proceso constituyente, nosotros tenemos que decir que bueno a lo que está. Estoy totalmente de acuerdo contigo, nosotros como movimiento, junto a Karen y a otros movimientos, vamos a presentar una iniciativa de norma popular, ¿cierto?, para que seamos escuchados, y seguramente vamos a luchar por tener las firmas, para poder llegar a los consejeros, todo lo que tú quieras. Pero si estas cosas no se cambian, yo no voy a aprobar algo que en algunas palabras, en algo del texto, encuentro que atenta directamente contra derechos tan fundamentales como eso, por querer mantener la paz. No sé si se entiende. No lo voy a transar.
¿Puedo decir algo antes de tirar la pelota a la Karen? Igual, esto tómenlo con cariño lo que voy a decir, pues no se lo tomen a mal, pero y Ariel, que tal vez conoce más en detalle, eso se logró porque había Miti Mota, que es un poco mi tesis original, pero ahora que no es Miti Mota, Ariel, perfectamente bien se puede volver a poner derecho preferente a los padres, ¿no?
No, déjame, si quieres, dale tú, Karen, pero yo tengo un argumento técnico para decirte que el texto en ese punto tiene que quedar tal cual, pero...
Sonaste, Erika.
Estamos listos, entonces, Erika.
Perdón, Karen, por favor.
Entonces, para que
no se hable más.
Y pueda rechazarlo.
Pues yo traté por todos los medios de ayudar, pero no pude. Karen, por favor.
¿Sabes? Mira, más que quede diferente, para mí el tema es por qué renunciar a un derecho que hoy en día tenemos. O sea, ¿por qué tenemos que ceder algo que hoy en día tenemos? ¿Sabes? ¿Por qué cambiarlo? ¿Para qué? Para darle el gusto a la izquierda, para que nos dejen en paz por un par de años, porque como decía el Guaso, o sea, pucha, como que aprobemos una para que nos dejen un poco tranquilos,
no me
entiendan
mal, Karen,
sentido,
no estoy diciendo que hay que ceder,
es que,
ojo,
mira,
en
no.
Este minuto había que lograr ciertos...
Sí, pero es que es algo que he escuchado en varias ocasiones
esto,
he dicho que sí.
Perdón por la interrupción, pero ¿estamos seguros que esto fue negociado o simplemente fue un...?
Es que Felipe, déjame simplemente hacer ese alcance.
Dame un segundo, Ariel. Que termine la Karen, porque si no...
No, dale, yo quiero escuchar a Ariel, dale a Ariel, porque mi tema es ese, porque si hoy en día tenemos este...
No hablo más, la Karen no me... No,
lo estaba haciendo tan
Ariel,
bien, Felipe.
Sí, te lo agradezco, Karen.
No sé si estamos todos de acuerdo que este proceso tiene un rayado de cancha, que son estas 12 bases institucionales. Y esas 12 bases institucionales le dan vida al proceso, lo enmarcan, y si alguien por exceso o por defecto, es decir, si a alguien se le pasa la mano, es decir, va más allá de las bases, o alguien no regula algo de las bases, hay un órgano independiente que hasta ahora no ha aparecido en este proceso, que son los que le dicen los árbitros, el Comité Técnico de Admisibilidad, sí. Que al igual que en el fútbol, son tipos que están, su función es detectar las faltas. Entonces,
como
las
el VAR.
El VAR,
pero con W va a ser este, para que no tengamos, ya no podemos mezclar el VAR de para tomar, el VAR de la televisión, este va a ser con W.
¿El VAR claro. de la televisión? Igual. ¿Cuál es el VAR de la televisión? ¿Para ir?
El fútbol.
No,
fútbol.
No, el VAR de
la tele, el fútbol, claro. ya.
Qué pena ya. Estuvo.
Bueno, entonces, si se llegase a aprobar una norma que es contraria a las bases, se le pide a los árbitros, señor árbitro, revisen la jugada, y ahí los árbitros tienen una decisión binaria. O dicen
que ahí de nuevo es Miti Mota.
No, es una decisión binaria, no Miti Mota. Bueno, sí,
la
composición de los árbitros es Miti Mota, pero ellos fallan en derecho. Y yo, siendo alguien de derecha, que está de acuerdo con el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, que además creo que en el texto el cambio de la palabra padres por familia no creo que haga un daño irreparable al derecho. Podemos conversar después más del tema, pero no sé, si quieren los progenitores, por decirte cualquier cosa o una palabra sinónima a padre, el derecho preferente a los progenitores, yo la verdad no me sentiría que me están cambiando la protección. Pero si es que se llega a aprobar una norma contraria a las bases, los árbitros dicen que está todo ok, o muestran tarjeta roja si es que se vulneraron las bases. La base número 9, que habla de una serie de derechos que se deben proteger y garantizar en la Constitución, menciona, entre otros, y aquí leo textual, la libertad de enseñanza y el derecho deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos. Entonces, al punto anterior de Karen y Erika, uno perfectamente podría decir que si se cambia la formulación de derecho preferente de las familias por derecho preferente de los padres, Si uno cree que los contenidos son distintos, bueno, uno debiera, dentro del diseño de este proceso, favorecer la elaboración que habla del derecho de las familias. Porque es lo que está en las bases, son las reglas del proceso. O sea, si a alguien no le gustan las 12 bases, esa persona efectivamente tendría que votar en contra en diciembre. Ahora, yo también creo que votar a favor o en contra tiene que ser un juicio que tome varias variables.
Más largo, no solamente un punto.
Claro, porque al final, algo que yo sí creo que es cierto, creo que no tenemos una constitución perfecta, una constitución que se puede mejorar. Ahora, se puede mejorar de 10 formas distintas, o sea, con distintos procesos. Ya en Chile llevamos 2, y la tercera, que es la más normal, que es que el Parlamento la mejore, que se ha utilizado en decenas de ocasiones, con más de 200 modificaciones al texto actualmente vigente. El texto actualmente vigente tiene más modificaciones que artículos. Entonces, la verdad de las cosas es que, claro, uno siempre puede ir modificando, perfeccionando, pero yo creo que el contenido básico, desde mi punto de vista al menos, como opinión profesional, te puedo decir que a mi juicio no se altera de manera relevante.
Karen, ¿tú quieres agregar algo para...?
No, yo creo que más ya lo hemos comentado todo. Y lo que sí recuerdo es que en alguna ocasión que hablamos del tema con un abogado que está viendo también bien de cerca este punto, es que a lo mejor alguien me lo puede como definir, que familia en sí no está definido. Entonces también ese es un tema, porque entonces, ¿cachai? Entonces, ¿a quién corresponde ese derecho?
Ahora, curiosamente, en el artículo 42 del Código Civil, perdonen aquí lo lateral, esto es que muchos años hice clases de este tema. El artículo 42 del Código Civil se dice que cuando la ley dice que hay que oír a los parientes de alguien, que uno lo dice que es equivalente a familiares, ahí te dice que ahí tú incluyes al cónyuge y a los consanguíneos mayores de edad. Y si no tienes consanguíneos suficientes, vas con los afines. Los consanguíneos son la familia, digamos, de sangre, y los afines son lo que uno le dice la familia política, digamos. Entonces, y ahí queda el criterio final después.
Peor todavía, disperso tremendo.
Pero sí, eso es básicamente
bueno, una definición que está en el artículo 42. Porque tú no estás dando mayores argumentos de por qué está mal que dijera familia y no padre.
Erika, pero
¿puedo decir algo?
No.
¿Puedo decir algo? Esto, no sé qué opinan ustedes, esto es un ejemplo más que la arquitectura de este segundo proceso constituyente no fue pensado imaginando siquiera que el Consejo Constitucional iba a tener esta mayoría.
Te explico.
La arquitectura fue diseñada por los ganadores, ergo el rechazo. Y había susto respecto a lo que eventualmente podía ocurrir, similar a lo que había ocurrido en el proceso anterior de la hoja en blanco, que escribamos cualquier cosa, como decía Francisco Vidal, pongamos a la misma altura los derechos de los seres sintientes como los perros, y a mí me encantan los perros,
la planta.
Al mismo nivel, no estoy diciendo que no esté, digo al mismo nivel que el derecho a la educación, el derecho a la salud, en fin. Y yo creo que esto que estamos discutiendo acá queda de manifiesto que cuando, y esta es una opinión súper personal, aquí yo puedo estar hablando barbaridad y ustedes me pueden destruir. Yo siento que este proceso tiene demasiada camisa de fuerza, tiene demasiada contención, que tiene un comité de expertos, que tiene un consejo admisibilidad, que tiene los 12 bordes. Entonces, claro, acá, lo que estamos diciendo acá, de alguna manera me da la razón de lo que yo decía, que es lo que más puede obtener la izquierda y hasta donde más puede ceder la derecha. Y mira lo que estamos, la derecha tiene mayoría y por paliza y no puede cambiar una palabra.
Así es.
No, pero Felipe, o sea, yo personalmente creo que utilizar la referencia a padre o familia no es un término de derecha o de izquierda. O sea, en el
Ariel, caso puntual, creo que yo opino igual que tú, pero aquí hay dos personas al menos que opinan distinto, y eso no creo que sean las únicas dos personas en Chile.
Pero
por eso digo que estoy exagerando.
Erika, lo que pasa es que hay que seguir luchando.
Más allá que esté de acuerdo o no, digo que esto es interpretable.
Así es.
Obvio.
¿Cachai? Oye, Erika, de hecho, como tú ves...
Estoy brillante hoy día.
No, hoy día no sé qué te fumaste, pero realmente estás impecable.
Cambié de cepa.
Está simpático.
Ariel, es una broma, esto todo una broma, porque a mí acá me hacen bullying y yo me digo...
La víctima.
La idea es que Ariel entienda que el programa es súper distendido, que lo pasamos bien, aunque
no, si lo cacho,
que la primera impresión sea
todo
buena.
Lo que decimos es mentira, no pensamos lo que estamos diciendo, es solamente para rellenar.
Oye, espérate, es que la vez anterior que tuvo Ariel, él fue el invitado, entonces lo tratamos súper cordial, lo entrevistamos. Hoy día no, hoy día aquí salimos.
No, pero hoy día, pero viste,
hoy día
no salió el pizarrón y todo. Así es, pero una Mariela, pero hasta ahora. Oye, pero
a ver, yo les tiro la misma pregunta, queridas chiquillas. Yo comparto el 100%, perdón, creo que aquí, no sé si los cinco, porque no voy a meter a Felipe en el saco, pero capaz los cuatro, la palabra padre es súper clara, derecho a la vida es súper clara, por lo tanto no hay una discusión entre nosotros cuatro, ¿ok? En el concepto. Si yo lo que estoy llevando a discusión es, ¿qué cresta hacíamos, po flaca? Porque cuando se llegó a los bordes, podríamos, yo era de un plebiscito de entrada. Todo acá creo, gran parte era principio de estado. Era obvio. ¿Se quería esta cuestión o no? Después de este show. ¿Capaz hubiera ganado? 100% que no, en mi opinión, porque nadie quería esta cuestión. Bueno, que avancemos para adelante. Ok, como también luchamos desde la coordinadora y desde los movimientos, por favor, porque estuviste tú, Erika, tú, Karen, en cada calle que estuvimos haciendo, dijimos, ya, ok, no rechacemos, pero busquemos algo mejor, porque esto es una casa de locos, ¿cierto? Ok.
Sí, claro.
Por lo tanto, después vuelve. Cuando dijimos esa propuesta, como sociedad civil, que somos la coordinadora, dijimos, ok, tiene que volver, ¿dónde tiene que volver? Al poder, po, al Congreso. O sea, lo sabíamos, no es que no adivinamos hoy día esta cuestión. Y en ese minuto, se demoraban harto rato en llegar a los bordes, que antes no querían nada, hoja en blanco. Por lo tanto, lográis bordes, es porque tú tampoco tenés seguridad si después 6 meses y ella ganar A o B. Ojo, también está eso dentro de la mesa. Yo no estoy justificando, estoy dando un hecho de la causa. Supongamos que hubiera ganado la izquierda, ahora el Consejo 80 días y no tenéis borde. Terminamos la misma jungla pasada porque querían cambiar, acuérdate, lo que dijo Felipe, sintiente, la planta tiene el mismo derecho que tu hijo.
Sí, pero te saltaste una parte, Guaso. Acuérdate, ¿sale?, que el gobierno presionaba todo el rato para que el acuerdo se lograra. Sí. Y por una cosa obvia, que mientras más se demorara, peor iba a ser el resultado en la elección. Y por eso el gobierno, y aquí voy a ocupar un chilenismo, y perdón, pero lo reporté, el gobierno se bajó los pantalones. El gobierno se entregó a todo, a la estructura completa de la arquitectura del nuevo proceso constitucional, no porque quisiera, no porque estuviera de acuerdo, era porque mientras más se demorara, era la lectura que ellos hacían, peor para ellos. Y por eso es que ocurre lo que ocurre, y hoy día uno ve esto y dice, oye, pero esto no lo pensó uno ni lo pensó el otro, sino que quedó exactamente al revés desde la lógica de ese momento. Estoy hablando de ese momento, no de ahora.
Totalmente,
estoy hablando post 4 de septiembre.
Totalmente, pero Mauricio, yo fíjate que no estoy, si bien es cierto, no difiero de todo lo que dices, pero de algunos puntos sí, porque mira, tú no puedes decir que por haber vivido todo el proceso tenemos que hoy día aceptar lo que se nos presente y estar de acuerdo simplemente porque o podíamos...
No he dicho que la vaya a probar, gordita. Escúchame, no he dicho que la vaya a probar.
Escúchame. O podía la izquierda haber ganado todo, o podía la derecha haber ganado todo. No. Yo me resumo igual que tú a los hechos. Y los hechos fueron que la gente no quiso la constitución. El texto presentado anteriormente. Tuvimos todo por el rechazo. Parte de nuevo un nuevo proceso que hoy día tiene la ciudadanía, porque no es que lo diga yo o que lo haya comentado Felipe o alguien más en el programa solamente. O sea, hasta las encuestas demuestran que la gente no tiene ninguna afección con este proceso constituyente. No está interesada, no le importa el resultado mayoritariamente de lo que dice el texto. ¿Sabes por qué? Porque la gente se decepcionó por lo mismo que tú estás diciendo. Porque aquí tuvimos un grupo de personas tratando de negociar cosas que la gente del pueblo, los ciudadanos de a pie como nosotros, no queríamos negociar. Y ahí tienes este resultado. Más allá que queramos ser nosotros los que piensan que esto es dialogar, hay que sentarse, hay que tener un país ordenado entre lo que tú quieres y lo que yo quiero. No, la gente está desafectada de este proceso. Yo converso con la gente en la calle, la Karen igual, nosotros hacemos reuniones de nuestro movimiento, y cuando le planteas esto, la gente, hoy día, yo soy honesta, hoy día nosotros hemos hecho reuniones, de hecho todos los días vamos teniendo reuniones con apoderados de diferentes partes del país. ¿Sabes cuál es el tema hoy día? Por favor, saquen al ministro, por favor, que no nos impongan la ESI. O sea,
obvio. El cagazo en Concepción, o en la octava región.
Los niños salieron llorando porque entraron dos personas a dar una charla de educación sexual integral y los tocaron, los manosearon, le hicieron sacarse la ropa a niños de quinto básico, de 10 años. Largo. Niños que quedaron totalmente
trancados.
La gente de eso está preocupada, no del proceso constituyente, porque está hasta aquí justamente de lo que estamos planteando.
A propósito, porque lo mismo está dando derechos. La baja. Y no se me está acabando el programa, y como yo soy un esclavo del rating o de la sintonía, ¿debieran adelantarse las vacaciones de invierno a propósito de la crisis de las enfermedades respiratorias? ¿Y saben por qué se los pregunto? Porque a la luz de la cifra, yo creo que es lo mejor que podría ocurrir, ¿eh? Les quiero decir.
Pero Felipe, cuando se adelantan las vacaciones, tú generas una serie de problemas al interior de la familia. O sea, a ver, obviamente, la salud y el bienestar de los niños.
No más grande.
Un gran porcentaje de personas llevan a sus hijos al colegio no solo para que los eduquen.
Claro. También es un espacio de resguardo porque ellos trabajan y, lógicamente, muchas veces hacen coincidir las vacaciones laborales con las vacaciones de invierno. Pero esto es enfrentarte a la misma contradicción. Esto es enfrentarte a la misma contradicción de la pandemia. Porque en realidad los picos, o sea, ya murió un bebé de 2 meses y yo no creo, desgraciadamente, que sea el único que va a vivir esas consecuencias, porque las camas
han críticas son han muerto 5.
¿Y qué hacía ahí? ¿Cerré los colegios o ponéis lucas y te preocupáis que la salud funcione?
Sí, pero el caso de ayer fue exclusivamente, o sea, de antes de ayer fue exclusivamente porque no había cama para hospitalizar ese bebé y querían llevárselo a Arica. Y en la espera del vuelo, el bebé colapsó por la neumonía y le dio un parado respiratorio por el sincicial. Yo hoy día tengo una nieta pequeña que está con sincicial. Entiendo todo lo que se pueda plantear. Entonces, esto es lo mismo que el caso de la pandemia. Le trastocamos la vida a las familias, ¿cierto? Con cambiar las fechas para poder resguardar la vida de los niños al interior de sus casas y que no haya más contagio, o seguimos con los niños contagiados y las salas de urgencias colapsadas y sin cama para poder mantener los calendarios. Creo que es una... Yo no sé cuál es la decisión correcta. Yo se lo estoy planteando porque...
por eso yo tiene la pregunta.
Que la ministra responda que la guagua se iba a morir igual.
Sí, o sea, porque esa lo mismo.
Me está bromeando que dijo eso.
Hablemos de uno. En la última parte no se escuchó, Erika, porque te pisé.
Ah, ya. No, que le decía yo que más allá de la decisión es más difícil aún cuando tú tienes una ministra de salud diciendo que el bebé se iba a morir igual. O sea, más allá de que hubiera cama, el bebé se iba a morir igual. Yo tuve una hija de 4 meses y medio, hace un año atrás, que agonizó 7 días por un sincicial, y no me imagino, gracias al Señor, mi hija está viva, pero yo no me imagino lo que está viviendo esa madre en este momento. O ese padre.
El descriterio que le llaman.
Karen. Cero empatía, la ministra de Salud. Cero empatía. Por último,
eso no es falta de empatía, eso es descriterio. O sea, de frentón, digamos. Karen.
Yo creo, yo me pregunto a mí misma. ¿Cuándo va a ser el día que nos organicemos y se haga un plan de invierno como corresponde? O sea, ¿por qué cuando ya se empieza a complicar?
La próxima ministra de Salud, bien.
No estamos preparados y se hace una, no sé, la educación, el que puede tener a su hijo en la casa, que se quede en la casa con clases online, que se transmita la clase desde la sala de clases, que los niños que están sanos y pueden asistir colegio porque no tienen dónde estar, puedan hacerlos con tranquilidad, y se hace una clase, ¿cómo se llama?
Cuando híbrida. Son
híbridas. ¿Cachai? ¿Por qué eso no se implementa? Estamos todos los años con el mismo cuento. Yo, mi hija está sana, gracias a Dios. Ustedes saben que estuvo hospitalizada en el verano con virus sincicial y neumonía, estuvo 5 días hospitalizada, lo pasé pésimo, y no la mando al colegio hace 3 semanas, y no me importa. No lo voy a hacer, aunque adelanten o no adelanten las vacaciones. Pero creo que, claro, para ella es más difícil porque va en kinder, ¿cachai? O sea, ella lamentablemente se va a perder un contenido que a lo mejor online no lo va a poder tener igual. Pero los niños que son un poco más grandes, el sistema de salud pública está colapsado también porque hay atenciones que no son de urgencia, que llevan un niño quizás con síntomas que se pueden manejar en la casa y no lo hacen, porque necesitan el certificado, se contagian más, ¿cachai? Entonces, lamentablemente es un problema que lo tenemos todos los años. Este año realmente está crítico, vemos que las autoridades, no sé en qué mundo viven, no se soluciona nada en seguridad, no se soluciona nada en salud, no se soluciona nada en educación, no se soluciona nada. Entonces, esto todavía ni siquiera empieza el invierno. Entonces, yo creo que ya deberíamos, obviamente con este ministro no lo vamos a tener tampoco, pero sí pensar en un plan de educación en invierno especial.
Yo creo que el tema de las vacaciones no es soporte del Ministerio de Educación, es soporte del Ministerio de Salud. Y yo creo, y aquí estoy tocando de oído, me da la sensación, yo creo que de aquí al término de esta semana, yo creo que se va a anunciar que se adelanten las vacaciones de invierno, porque hay un elemento a considerar. Según la ministra de Salud, y la verdad que ahora yo estaba leyendo los datos sobre las enfermedades respiratorias, se llama Informe Circulación Virus Respiratorios, y la verdad que son espeluznantes los números, pero me llegó recién. El pic va a ser en 2 semanas. O sea, ahora la cosa está, pero arriba. En 2 semanas más, yo hoy día ayer conversaba con un pediatra, con un, ¿cómo se llama? Broncopulmonar de la Universidad de Las Condes, que es muy bueno, ya me acuerdo el nombre, que señalaba que 95% de las camas críticas, hay un uso de un 95% de las camas críticas, y el pique en 2 semanas más. Entonces, yo creo, sobre todo a consecuencia de lo que ocurrió con esta guagua de San Antonio, que es, o sea, el anuncio yo creo que es inminente. Yo no estoy diciendo que esté bien o mala. Yo
¿puedo hacer un contrapunto cortito?
Cada uno tiene opinión que quiere. Yo solo estoy interpretando y que lo más probable que eso ocurra. A lo mejor me equivoco, pero mi olfato me dice que por ahí van los tiros, digamos.
Tengo un contrapunto que, espérate, hoy día, primer momento, estoy de acuerdo con las chiquillas. A ver, Karen, 100%. No se soluciona sacando a los niños de clase, se soluciona si tú sabes que viene una crisis, que es lo que hicimos en pandemia, nos pusimos de acuerdo y salvamos vidas. Fuimos los países que tuvimos los mejores índices de vacunación, mil cosas. Si este gobierno no se puso las pilas y la ministra habla la estupidez que dijo, porque no tiene otra palabra para decirla en suave, soy papá y si una estúpida dice esa cosa, la he hecho mañana de un ministro de salud. ¿Cómo nos va a cuidar si ya es normal? Estamos igual, bestial. Entonces,
pero la semana pasada el ministro de Educación dijo que no había necesidad de adelantar las vacaciones.
Por eso digo, yo creo que la ministra de Salud, que se dedica a ser ministra de Salud, y para eso haberse preocupado, haber invertido lucas, en vez de gastarla en otras tonteras, gastarla sabiendo que venía, preparándose para que las camas críticas estén disponibles y no se muera una guaguita. Ninguna vez se hubiera muerto una guaguita, si hacen bien la pega. Y en mi otra ocasión, si ve que hay un tema de educación, se preocupa de educar, no de manoseos, como les pasó a unos niños. ¿Te fijáis cómo que están derivadas las cosas, nada que ver? La de salud está preocupada de salud, no de la estupidez.
No, de los clítoris.
O sea, esa es la de la mujer, creo. Pero ¿dónde voy? El tema del sincicial no lo vaya a quitar porque los niños lo esconden ahí. Van a seguir, la única diferencia es que se contagian menos. No todos los niños se contagian de virus sincicial, los menores de edad. Tal vez a los más chicos los pueden mandar a la casa, te fijáis, por si fuera un caso. Pero no cerrar los colegios per se, porque sí. Es decir, escondemos la enfermedad por los que no están en la casa.
Guaso, lo que pasa es que... el virus sincicial es fatal para... o es muy, digamos, no es fatal, corrijo. Es
riesgoso.
Muy riesgoso para menores de un año.
100%.
Y es altamente contagioso, sobre todo este virus sincicial, el que está circulando por estas horas. Y perfectamente bien, un adulto puede contagiar a un niño. Por eso es que yo no estoy diciendo que esté bien o mal, lo que yo creo es que a consecuencia de lo que pasó con esta guagua y con todo el revuelo que se generó, obviamente, no solo por su muerte, sino que por lo que dijo la ministra, es que creo que yo no estoy diciendo que esté bien, creo que se va a tomar la decisión de ¿cómo se llama? De adelantar la vacación.
Vamos a ver si Felipe toma apuestas al respecto, digamos, y después se cobra en un programa.
No, yo soy como el pato Navia, no la chunto.
Anota las cuentas.
Yo soy como el pato Navia, no la chunto ni una, así que. No, es lo que yo
Felipe,
creo, no una de esas
Felipe,
me equivoco.
Felipe, como el señor Araya, lo sube a todo el barco y no se queda en la playa, porque para la elección decía. ¿Cuál es tu pronóstico? Cuando le decíamos, y el tuyo, no, yo guardo mi opinión después que todos habíamos dicho que era tu pronóstico. Siempre no sé eso.
Ya lo conozco. Bueno, Ariel, espero lo hayas pasado bien.
Sí, muy bien. Oye, no sé si tenemos un minuto más, digamos.
De conversa. Sí, por favor, tómate el minuto que quieras.
Yo a veces soy un poquito pegado con las cosas, pero volviendo al tema constitucional y estando completamente de acuerdo con tu diagnóstico, Erika, de que es un proceso que se siente muy lejano. Yo estuve haciendo campaña en Magallanes, recorrí más de 5.000 kilómetros en la región más grande de Chile, Saqué una súper buena votación y conversé con mucha gente, y la gente efectivamente está muy lejos del tema constitucional. Ahora, eso no obsta a que es la realidad que nos va a tocar de acá a diciembre, ¿ya? Entonces, nos guste o no nos guste, va a haber un proceso. Y la constitución es una cuestión tremendamente importante. Y es una buena oportunidad. O sea, si la constitución, yo le dije a todo el mundo en la campaña, oye, si la constitución nueva, uno hace el balance y queda más o menos igual que el actual, por así decirlo, si lo tienes como benchmark, yo, mi llamado es sí o sí a votar a favor y aprobar. ¿Por qué? Porque esta es una cuestión que nos lleva 4 años parados. Yo, desde mi trabajo, me toca trabajar bastante en análisis de proyectos de inversión y todo desde el punto de vista legal, y hay muchos proyectos que están parados, que no se han hecho y que donde las lucas han ido a otro lado. A los capitales mundiales les importa un rábano qué decisión tomamos nosotros como sociedad, porque si no hacen el proyecto de hidrógeno verde acá en Chile, lo hacen en Estados Unidos o en Australia. Y a mí como chileno sí me importa mucho, y como magallánico más aún, que los proyectos de hidrógeno verde se hagan en Chile y ojalá en Magallanes, para mejorar las condiciones de vida de los chilenos, ¿ya? Y de los magallánicos, por supuesto. Entonces, yo creo que, si bien es cierto, es un tema que ha tenido harto desgaste y donde uno puede tener frustraciones naturales con que lo que alguien cede, yo creo que es súper importante conversarlo cuantas veces sea necesario, y difundir para que la gente entienda, bueno, qué es lo que está conversando. Creo que hoy tuvimos una discusión súper interesante entre personas que estamos todos de acuerdo en proteger las familias y en que los niños no los eduque el Estado, los eduquen las personas que realmente los aman, ¿ya? Y en ese contexto, bueno, quizás tuvimos una diferencia respecto de si la mejor manera de lograr esa finalidad es diciendo los padres o diciendo las familias, digamos. Ahora, a mí ese cambio particular no me va a hacer, o sea, si esa fuera la única diferencia, yo voto a favor, porque creo que se protege el mismo bien, y esto lo creo súper profundamente sin haber cedido ni un milímetro en mis convicciones, y sí creo que es importante que ojalá a fin de año podamos cerrar este tema, porque si no, la izquierda que tanto se ha pelado en este programa va a seguir dándole vuelta al tema. Ahora tenemos la oportunidad de oro de cerrarlo con un organismo democrático, que es el consejo que partió el día de hoy dándole cancha, tiro y lado a lo que fue la convención, perdón, que partió ayer, dándole cancha, tiro y lado en lo que fue la inauguración del proceso anterior.
Claro, qué bueno que hiciste el matiz, Ariel, la instalación, porque solo mi amiga Yolanda Sultana podría decir qué va a pasar de aquí a diciembre, perdón, noviembre, claro. Sí, diciembre la... Claro, en eso estamos todos de acuerdo. Veamos lo que va a pasar. Ojalá que no pase nada, digamos, pero en este país...
Que se mejore el texto, eso es lo que a mí me gustaría. Claro.
Karen, ¿tiene la manito?
Yo lo último que quería decir es que si ustedes realmente creen que si se vota a favor de esta nueva propuesta, el tema de la constitución va a quedar ahí.
Las constituciones se van modificando en el tiempo, Karen. O sea, la verdad se puede seguir cambiando y todo, pero al menos cerramos un capítulo importantísimo. Te aseguro que si se vota en contra, va a ser tema principal de la próxima campaña presidencial.
¿Pero tú crees que la izquierda no va a querer llegar a lo que ellos realmente esperan como una nueva constitución, y van a quedar como que esta constitución es un, no sé, como que todavía
falta para...
Porque nunca quedan contentos.
Por eso, para mí da lo mismo.
El presidente Boric va a firmar la constitución, va a dejar obsoleta la constitución de Pinochet, iba a tener que firmar la constitución de republicano. Mira qué chiste, tío.
Mira, los ultrones siempre quedan en los ultrones.
Depende, po. Depende, porque si es que republicano es generoso, no, po.
¿Por qué no?
Porque si republicano es generoso y acepta lo que opinan las minorías en
ciudadana.
No sabemos.
No, si yo no estoy hablando del contenido, estoy hablando de la cantidad de personas que van a estar detrás de. A eso me refiero. Mira.
Mi querida Erika, yo te recuerdo que en política nadie pierde, todos ganan.
Bueno, Erika Muñoz, ¿apruebo o rechazo este proceso?
Karen Farías, Erika Muñoz, rechazo. Karen Farías, Ariel,
Mijovilovich,
yo y el Leo cada vez menos, Mauricio Pérez, esto fue Carta Ciudadana, eso lo vamos a hacer más adelante, Guaso. Vamos a empezar con la apuesta. Además, yo los numeritos los anoto, los tengo acá todos registrados, todas las apuestas están acá, todas registradas, y nadie.
Menos la de Felipe.
Las mías están en la notaría, viejito.
Ajá.
Ya, lo pasen bien, ¿eh? Esto fue Carta Ciudadana, nos vemos mañana, chao.